Llegamos a la cuarta semana del estudio de Apocalipsis. Estuvimos viendo los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis y el título es Digno es el Cordero. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. En la sección de la escuela sabática en nuestra vida diaria y en nuestra vida, creo que vale la pena tomar la seguridad, es decir, vivir con la seguridad de que tenemos a alguien intercediendo por nosotros, que tenemos a Cristo que fue encontrado digno de cumplir con el plan que Dios trazó para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Recordar también que Él es digno porque fue el creador y el redentor. Entonces, vemos que tenemos que estar tranquilos y confiados en todas las situaciones que estemos en nuestra vida, dado que proféticamente su palabra nos da esa confianza y esa exclusividad que tenemos de conocerlo y de poder saber que Él está ahí obrando por nosotros y Él es digno de poder cumplir con el plan final que es el plan de la salvación. Y ahora como overview o el resumen de la semana, vamos a empezar con el capítulo 4. Vemos que en el capítulo 4, versículo 1, primero ya le habla aquí al apóstol que estaba en visión, que subiera, dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos que sube al cielo y que ahí el apóstol ve un trono. Vemos en el capítulo, en el versículo 2 del capítulo 4 que dice, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Vemos que dice que alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda, dice. Pero recordemos en qué parte de la Biblia hay un arco iris. Bueno, resulta que justamente en las promesas de Dios, que principalmente la que se le dio a Noé de que no iba a volver a ser destruida la tierra por medio del agua. Y vemos que no fue solo a Noé, fue a la humanidad, digamos. Entonces vemos que representa la fidelidad de Dios en sus promesas, en las promesas que hace. Y también vemos que todo el capítulo muestra el poder y el gobierno de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver y vamos viendo que también habla de que ahí en ese trono, en esa visión que vio el apóstol, habían 24 ancianos y habían cuatro seres vivientes. Vamos a empezar por los 24 ancianos que menciona. Dice que tenían vestiduras blancas. Eso me parece curioso, digamos, porque a decir verdad, hay varias interpretaciones de quiénes son los posibles 24 ancianos. Pero creo que también hay varias opiniones diversas, digamos, que no se completan o no se definen. Pero creo que es importante recalcar que estas vestiduras blancas, digamos, porque recordemos las promesas que también nos ha dado Dios a través de su palabra, que Él va a ser quien nos va a dar vestiduras blancas y también vemos que también tienen coronas de oro en sus cabezas. Creo que es para pensarlo. Y creo que es aún más importante pensar qué es lo que hacen. Vemos que en el capítulo 10 y 11en el versículo 10 y 11 del capítulo 4, menciona qué hacen los 24 ancianos ahí alrededor del trono. Y dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está centrado en el trono, que es Dios, ¿verdad? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos una de las características de Dios, que fue el creador. Y por eso los 24 ancianos lo adoran. Entonces vemos que estos 24 ancianos son importantes, pero aún más importante es a la persona que adoran. También vemos que hay cuatro seres vivientes en este capítulo. Curiosamente, estos cuatro seres vivientes ya se habían mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en Ezequiel 1, versículos del 5 al 14, en el capítulo 10, versículos 20 al 22, y en Isaías 6, el versículo 2 y 3. Creo que es importante ver que aquí estos cuatro seres vivientes no son iguales a los del Antiguo Testamento, lo cual nos hace pensar, o podemos pensarlo, que es algún tipo de simbolismo, porque aquí cada ser viviente es diferente, mientras que en el Antiguo Testamento vemos que en algunas partes menciona que cada ser viviente tiene las cuatro características que mencionan aquí separadas para cada uno de los seres vivientes. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos que tenía de un lado cara de león, de otro cara de becerro, de otro cara de águila y de otro cara de hombre. Mientras que aquí vemos que hay un primer ser viviente con cara de león, el segundo con cara de becerro, o semejante a becerro, perdón. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Vemos que utilizan los mismos símbolos de otra manera. Entonces podemos ver que esto puede ser algo más que todo, principalmente simbólico. Y creo que es importante recordar o darnos cuenta que los seres viventes, curiosamente, tienen características que en las culturas antiguas se tenían o eran los seres considerados más poderosos. Vemos que en las culturas antiguas se tenía al león como uno de los seres más fuertes y poderosos de la tierra, igual al becerro, igual al águila y por último el hombre. Entonces vemos que como que hay una representación de lo más poderoso, lo más fuerte de la tierra y vemos que estos cuatro seres vivientes, ¿qué es lo que hacen? En el versículo 8 dice que los cuatro seres vivientes tenían, bueno, seis alas y alrededor y por delante estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos entonces que estos cuatro seres vivientes, por más que representan o tienen símbolos que eran tomados o son tomados como los seres más poderosos de la tierra, todos estos seres se dedican ¿a qué? A alabar y a gloriar, digamos, sí, alabar a Dios, que sería el Dios Todopoderoso. Vemos que todos ellos, la cosa que se encuentran en cada una de las ocasiones que se encuentran en la Biblia es que están adorando a Dios. De ahí vamos al capítulo 5. Que fue el segundo capítulo que estudiamos para esta semana. Y vemos que encontramos ahí en el capítulo 5 que Dios, o el que estaba centrado en el trono, tenía un libro escrito por dentro y por fuera, dice, y sellado con siete sellos. Yo me lo imagino así, digamos, recordemos que en la antigüedad no habían los libros así cosidos, con tapa dura, tapa suave, como sea. Sino que eran rollos y cuando se mandaba una carta, cuando se mandaba un rollo, siempre iba sellado con cera en el borde donde se unía al enrollarse. Entonces vemos que aquí este libro tiene siete sellos. Me los imagino así bien selladitos como que si fuera un documento muy importante. Y vemos que se pregunta quién es digno en el versículo 2, quién es digno de abrir el libro. Y dice el versículo 3 que ninguno fue hallado ni en el cielo ni en la tierra digno que pudiera abrir el libro ni aún mirarlo. Vemos que aquí el apóstol dice que se frustró o lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, lo cual nos recuerda un poco a Isaías 29, 11 y 12, donde Dios declara que no van a poder ver una revelación, digamos. Entonces vemos como que este rollo tiene una revelación, un plan o algo que se debe de cumplir, pero que nadie lo puede, ni es digno más bien de verlo. Pero creo que es mucho más esperanzador el ver que después de que dice que el apóstol lloraba, porque nadie lo podía ver ni mirar, Uno de los ancianos le dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Vemos que aquí está haciendo referencias a Cristo. Y más adelante continúa: Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado o muerto, ¿verdad? Que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí estamos viendo que es Cristo, la representación de Cristo. Y dice que, y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Vemos aquí que los 24 ancianos se vuelven a postrar delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, aquí vemos una semejanza muy interesante entre el 11 y el 9. En el 11 estaban adorando a Dios. Y en el 9 están adorando al Cordero. Vemos que, por ende, confirmamos la unidad, digamos, entre Cristo y Dios, digamos. Dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y vemos que aquí están las dos claves. Dios es creador y redentor. Entonces, vemos que aquí ya se encuentra alguien digno de tomar el libro, y este plan, libro sellado súper especial porque tenía siete sellos, digamos. Y vemos una parte importante aquí, es que cuando el Cordero aparece, aparecen también los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos que justamente recordemos lo que Jesús les prometió a los discípulos, que vendría otro consolador. Y justamente eso lo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga Él. Y vemos justamente que también esto nos trae un pequeño recuerdo al santuario, digamos. Porque vemos que en el capítulo 4, versículo 5, dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono. Ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Algo que me parece curioso es que en el santuario, recordemos que el santuario era una imagen de lo que estaba en el cielo, y principalmente recordemos que en el santuario Dios le ordenó que la primera vez o en el momento que entrara el sacerdote al santuario, encendiera el incienso, el cual iba a ser eterno. Y vemos que Cristo, al volver al cielo, al acercarse al trono de Dios, al recibir el libro, manda o dice los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos aquí en el capítulo 4, versículo 5, que esas siete lámparas de fuego, que son los mismos siete espíritus de Dios, estaban frente al trono. Recordemos que la centralidad del trono y también del arca en el santuario. Vemos que justamente estaban enfrente el incienso que representaba esto del Espíritu Santo, digamos. Estaba justamente frente al arca, y vemos que aquí están las siete lámparas frente al trono de Dios, digamos, y las cuales son los siete espíritus. Y justamente cuando Cristo llega, envía a los siete espíritus. Entonces, es importante recalcar eso, que fue esta promesa de que Jesús les hizo, de que iba a mandar un consolador, iba a mandar al Espíritu Santo, el cual iba a mediar y iba a estar con nosotros, acompañándonos en el nombre de Cristo, digamos. Para toda la eternidad, digamos, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, vemos ahora que este fue el resumen de esta semana, y vamos a la siguiente sección. ¡No se apaga! El Eureka de la semana. Bueno, creo que el Eureka de la semana ya lo había mencionado, pero me parece que vale la pena darnos cuenta, y es que estos 24 ancianos que tenían vestiduras blancas y coronas de oro, justamente hacen dos cosas que son literariamente iguales. Podemos ver aquí en Apocalipsis 4:11 y Apocalipsis 5:9 que están hablando de lo mismo. Y dice que los 24 ancianos en el versículo 11 dice que echan sus coronas delante del trono. Dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Vemos que honran a Dios como el creador. Y también vemos que en el versículo 9 del capítulo 5, honran al Cordero como redentor, porque dice: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y también recordar que Cristo es el redentor. Entonces vemos que estas dos son muy similares, pero ca en cada una los ancianos están destacando una característica: a Dios como creador y como redentor. Vemos entonces que la escuela sabática de esta semana nos dejó un mensaje especial y principalmente una confianza en el poder de Dios y en el poder de Cristo. Vemos que todos los demás seres que aparecen en estos capítulos 4 y 5, lo que hacen es confirmar el poder de Dios y lo que hizo Cristo por nosotros. Vemos que confirman lo que dice Hebreos 10:12, que dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y como dice más adelante en el versículo 14, dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces quedemos con esta confianza de que Cristo ha sido hallado digno, Cristo ha sido quien se sacrificó por nosotros, y solo nosotros tenemos que esperar y estar de su mano por medio del Espíritu Santo, esperando a que Él cumpla ese plan que recibió de la mano de Dios en ese pequeño libro con los siete sellos.